programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos oyentes ecoplanetarios y hoy es lunes 6 de julio del 2015, nuestra cita semanal Magazine Radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Liliana Orselino.
Buenas tardes a los ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Agradeceros por el seguimiento en esta andadura evolutiva, informativa, dinamizadora, coeducativa, medioambiental y cultural. Transmitiendo desde Leganés, Madrid, España. Y para el mundo planetario deciros que nuestro eslogan es: lo que no se comunica no existe. Y hoy nuestro mensaje en positivo es: valora lo que tenés, supera lo que te duele y lucha por lo que queréis. Así comenzamos el programa compartiendo con nuestros compañeros Liliana, Ángel, Mara, Cristina y la abuela Ángeles. ¿Quién les habla? Lucy Soul.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Esperemos que disfruten de esta hora maravillosa de Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Ángel Sánchez.
Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Quien les habla, Mara Calderaro.
Un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
el horno de leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Ecointegral, Ecoleganés, dando doble clic al altavoz que se encuentra arriba a la derecha.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana, los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros teléfonos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de las cuentas Azorbaex, azorbaex.artepax y azorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax, y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital, donde podrán escuchar al completo todas nuestras entrevistas.
Este año o estos meses que van del año, podemos hablar de que hemos hecho una cantidad de proyectos muy hermosos y hemos tenido unos encuentros maravillosos con gente maravillosa, estupenda, los cuales hemos intercambiado entre uno y otros colaboraciones, donde todos hemos puesto con mucho amor y entusiasmo y mucha ilusión todos vuestros proyectos. Pues podemos hablar de que comenzamos año, ¿verdad? Y dime tú, Lili o Ángel, ¿qué fue lo que hicimos de comienzo?
Pues nuestro esperado concurso literario, el relato breve Leganés Verde, que se realizó la entrega de premios en el mes de abril. Recordamos con mucho cariño y de verdad con mucha emoción la participación de todos los niños de los diferentes colegios del municipio de Leganés que estuvieron participando y que con cada uno de sus relatos nos dieron ejemplo a seguir del cuidado que debemos tener de nuestro entorno natural y de la educación que debemos dar a cada uno de los seres humanos que vivimos en este planeta para poderlo ayudar a mantenerlo y por supuesto a seguirle dando vida porque es vida para nosotros.
Pues sí, fue muy emocionante la entrega de premios porque recuerdo cuando los niños se entusiasmaban, estaban expectantes a ver a qué compañero o si le tocaba a él mismo el premio. Entonces cuando se nombraba al ganador todos aplaudían, decían bien, bien, una alegría que la verdad es que contagiaba, ¿no? Entonces eso de verdad que merece la pena, no solamente por el esfuerzo de ellos, sino también hay que reconocer que nosotros nos esforzamos mucho y el ver esa alegría en los niños pues fue una recompensa de verdad maravillosa. Fue un acto integrativo en el que todos fueron ganadores, a pesar de que se les dio un primer premio a los ganadores reales del concurso, pero realmente ganaron todos, todos se llevaron su diploma, todos estuvieron muy contentos y bueno, esto hay que repetirlo, ¿no?
Sí, por supuesto, y estuvo la Sinfónica, que fue muy interesante, pues Cultura nos trajo ese encuentro musical muy importante y también para los niños, puesto que el acto quedó muy hermoso. Aparte del libro, de todos los relatos que hicieron los niños allí, tuvimos invitados importantes, interesantes. También los mandalas ganadores, que es parte de este encuentro con el relato breve Leganés Verde, pues tuvimos al alcalde de Quero, porque una de las niñas pues habló de la Laguna del Taray, que fue una de las ganadoras, y estuvo él allí obsequiando, por supuesto, historia de Quero, y un personaje, don Francisco Sastre, pues nos acompañó. Estuvieron todos los concejales de cultura, de educación, los concejales de medio ambiente, de asuntos sociales. También estuvo el hoy alcalde Santiago Llorente, de la misma forma y manera estuvo Carlos Delgado, que también fue candidato a esta alcaldía del ayuntamiento. Y también estuvieron los asesores, tanto de educación, de asuntos sociales, y por supuesto que estuvo el señor Ángel de la editorial, quien ayudó a que este libro se le diera visibilidad. Y estuvo también en nuestra mesa las escritoras Lucía, la escritora y periodista Lucía de Vicente, quien nos apoyó en la organización y protocolo, a Mari Carmen Aranda, escritora, quien estuvo presente, también es parte de nuestro comité ético y jurado de este evento. Y entonces estuvo tan maravillosamente, para mí, pues me dio mucho regocijo en mi alma de ver esa alegría de los niños y ese encuentro. Por supuestísimo que le damos las gracias a los profesores que estuvieron allí detrás de los niños, ayudándoles, apoyándoles en cada relato y que se hicieron presentes a las escuelas o colegios que estuvieron allí.
Sí, y a la familia, los familiares, los padres, también los abuelos, que muchos de los niños hablaban de sus abuelos en los relatos.
Los colegios participantes, el Colegio El Salvador, el Colegio Pequeño Príncipe, y el Colegio Legamar de aquí de nuestro municipio. Así que a todos ellos nuestro agradecimiento y os invitamos para el próximo año escolar, que nuevamente haremos la invitación a todos los colegios de Leganés para que participen un nuevo año en nuestro relato breve Leganés Verde.
Y también deciros que los niños estuvieron aquí en este punto de encuentro en la radio y fue muy interesante e importante ellos expresar lo que verdaderamente importa, que es el planeta. Y estuvimos haciendo un programa que ya vosotros habéis escuchado, y si no, pues les invitamos, ¿no?, a que escuchen nuevamente ese programa tan interesante.
Sí, pueden descargar el programa nuevamente desde Ecoleganés, entrando a la sección de Ecohuertos Eco Integral. Allí pueden encontrar nuestro podcast y descargarse todos nuestros programas.
Y de la misma manera durante el año, por supuesto, antes de entregar estos premios, estuvimos en todas las actividades que hace el ayuntamiento en las diferentes plazas. Y
como por ejemplo la Semana de la Salud, que se realizó durante la primera semana del mes de abril. Pues allí estuvimos en la Plaza Mayor realizando las diferentes actividades desde nuestra asociación Asorbaex para toda la comunidad. Allí estuvimos con los mandalas y con el mandala sustentable Patrimonio del Alma del Arte Pax y los niños participantes. Estuvo muy repleto nuestro espacio, además de que durante ese día en la plaza se estuvo emitiendo nuestro magazine justamente dedicado a la Semana de la Salud, donde fueron invitadas las diferentes asociaciones de esa, que hablan y que aportan para la salud, como fueron la Asociación de Esclerosis Múltiples, la Asociación de Alcohólicos en Abstinencia, Cruz Roja, también estuvo presente la Asociación Alejer, la Asociación AMAS y entre otras asociaciones que se hicieron presentes en nuestro programa motivo de la Semana de la Salud.
Y por supuesto que también recordando a nuestra querida y secretaria del alma del Arte Paz de Asorbaez, a Margarita Torres, quien cumple su fallecimiento el día 30 de enero. Estas son cosas importantes y que realmente nos tocan el alma a nosotros, a nuestro grupo humano de Asorbaez, porque son personas que no se pueden olvidar. Por supuesto que están no solamente pendientes, sino que está allí en todo lo que hacemos, porque fue parte de nuestros proyectos y serán y continuarán. Y bueno, también estuvimos en la Semana de Medio Ambiente, donde hacemos nuestra jornada anual. Fue nuestro segundo encuentro. Y vamos a hablar de ese segundo encuentro tan maravilloso que tuvimos.
Sí, la jornada de ecología, ecoemprendimiento y ecobienestar. El segundo encuentro por la transformación social y humana del bien común.
En la primera mesa redonda, la de Ecobienestar, tuvimos como ponente a José Luis Ballestero, naturópata y gerente adjunto de la empresa de alimentos ecológicos El Horno de Leña.
Salud, bienestar y convivencia, ponente Carlos de la Cruz, licenciado en psicología y sexólogo, responsable de promoción de la salud del Ayuntamiento de Leganés.
En la segunda mesa redonda de ecología, tuvimos para hablarnos de salud y diversidad ecovital a través de las plantas a la presidenta de Asorbaez, Lucy Sol Carlos Ama.
En gestión de residuos tuvimos como ponente a Basilio López, ingeniero forestal, capataz de obras y servicio del Ayuntamiento de Mejorada del Campo.
Y en la tercera mesa redonda de emprendimiento en desarrollo rural agroecológico tuvimos la ponente a María de las Mercedes Pérez González, alcaldesa de Redueña y presidenta de la red Terrae, quien nos habló de todos esos proyectos que tienen allí en esta comarca y que de verdad importa es la salud, como se dice, y la ecología y esos proyectos tan interesantes e importantes. Y ahora en este momento que ya ha pasado tiempo, hay gente que se interesó mucho por un proyecto que ella tiene sobre las gallinas del ecohuerta y por supuesto que la gente muy encantada por ver ese proyecto y de que hay una persona tan comprometida con este mundo de ecología. Y agradecemos muchísimo a María de las Mercedes Pérez, puesto porque ella como alcaldesa es una persona más que de apoyar, abierta, y tiene un don de persona increíble. Nos dijo, nos enseñó y les enseñó allí al público cómo es y cómo son sus proyectos, que son proyectos incluyentes, y nos parece maravilloso que existan alcaldes que de verdad en sus comarcas pues estén incluyendo esa parte ecológica por el bienestar de todos.
Y cerrando esta tercera mesa estuvo como ponente Hugo Vela, quien es productor ecológico y gerente de la finca Monjarama, situada en la vega del río Jarama, y él estuvo hablando sobre emprendimiento verde sostenible.
Pues sí, también nos acompañó la escritora Lucía de Vicente y también estuvo con nosotros nuestra amiga también escritora María del Carmen Aranda.
Y por supuesto también estuvo otra escritora bibliotecaria titulada documentalista Ruth Amarilis Rodríguez.
Y contamos con la intervención musical del cantautor manchego José Luis Pardo.
Podéis escuchar el programa completo que fue transmitido el día lunes 8 de junio del presente año. Allí podéis encontrar cada una de las ponencias que se realizaron.
Sí, pueden descargar nuestros programas entrando en ecoleganés.org, buscando la sección de Ecohuertos. Incluso se pueden suscribir a nuestro podcast para que, conforme subamos el programa, se le descarga automáticamente.
Y por supuestísimo que también hablamos de nuestro proyecto de ecohuertos ecointegrales urbanos y que damos los cursos anualmente y nuestros cursos de alemán, por supuesto, que se dan en el Centro Cívico José Saramago. Así que agradecer a todos los presentes, los chicos, chicas que han pasado, nuestros alumnos, y que ha servido de verdad para su avance prelaboral, por lo menos en la parte de alemán. Ya chicos que están viajando o están en Alemania, y también a todos nuestros alumnos que por supuesto han compartido con nosotros esta vivencia de esta cultura de la alimentación, la cultura de sembrar en ecológico, una nueva vida, una nueva siembra, donde lo que de verdad importa es el alimento que consumimos, porque hay muchos alimentos por allí que están contaminados. Y en este caso, en mi caso, que sufro de sensibilidad química múltiple, pues tengo que cuidarme del alimento que consumo y que por supuestísimo sea un alimento sano y con sabor y con color hermoso. Y hemos hecho de verdad una vivencia entre todos, puesto que nuestros alumnos en el comienzo sembraron una semilla, la vieron crecer y luego pues la compartimos, comimos de ella y al final pues hemos hecho de esto un encuentro maravilloso.
Y resultado de este año de curso pues fue la exposición que se estuvo realizando en el Centro Cívico Rigoberta Menchú desde el 16 de junio hasta el 26. Y pues allí había una muestra del trabajo realizado por cada uno de los alumnos participantes, en donde se exponían diferentes plantas, diferentes tipos de técnicas empleadas durante este año, y por supuesto ellos dieron cara a cada uno de estos temas.
Y bueno, y como es un año de cambios, de apoyos y de colaboraciones y de proyectos por hacer, por continuar, pues estuvimos también participando de una manera abierta, ya que ustedes, muchos de los que nos pidieron que hiciésemos las entrevistas a los políticos aquí de esta región, y bueno, participamos en la investidura de nuestro excelentísimo alcalde de Leganés, don Santiago Llorente. Así que ese fue un día emocionante también, puesto que aquí lo que tenemos es que unir, y ojalá las personas no solamente nos unamos por colores, sino nos unamos por las personas, por lo que hacemos, que hayan personas ecoéticas, que sus sueños sea el sueño también de muchos y de todos. Y en este año donde tenemos que recuperar parte de las economías, donde los proyectos en avance debe funcionar y servir, es para todos. Tenemos que unirnos a que todo esto sea en positivo, a que toda esta colaboración de este cambio de políticas nos ayude a todos, y por supuesto que cada uno tiene que hacer de su parte para que esto tenga resultado.
Pues sí, porque esa pluralidad a la hora de tener diferencias de opiniones es enriquecimiento para todos, ¿no? Y una prueba de que se puede hacer política incluyente o que la política no tiene por qué dividir, fue la entrega de premios del concurso de relato breve, porque recuerdo que la gente nos decía, pero es que estaban todos los políticos, pero allí no había, digamos, politiqueo, no había un ambiente de política, no, sino que estaban todos contentos de darle el premio a los chiquillos y emocionados muchos de ellos, y allí no, estaban todos los políticos, pero ni discutían, simplemente estaban hablando de entre ellos como amigos o como colegas y disfrutando del evento, ¿no? Es una prueba de que el trato humano hacia el otro está por encima de cualquier política.
Sí, pudimos ver, y por supuestísimo que hay fotografías donde tanto de, vamos a decir, entre los colores, pues no, en ese instante no existía color, sino amistad y colaboración, y vimos cómo entre ellos pues conversaban, pues es que no estamos distantes uno de los otros, debemos estar todos unidos para este cambio que necesita España, y que ojalá toda esto que está sucediendo sea para bienestar de todos, porque de verdad que lo necesitamos. Necesitamos que muchas personas que están en sus desahucios los apoyen, que no los saquéis de las casas, o que le consigáis un sitio donde los niños no estén en esos sitios acogidos, sino en una casa, como debe ser. Como decía nuestro mensaje, es que los abuelos, ahora con sus ayudas, con sus pensiones, pasaron a ser los que están alimentando casi todas las familias, porque los padres, pues muchos no tienen trabajo. También pedimos de que los niños en las escuelas, por supuesto que aquí en Leganés hay un proyecto que ahora escuchamos de que incluya que los niños, aunque terminen las clases, van a tener su comedor para que todos los niños estén bien alimentados, porque se trata de eso, de que los niños en su inteligencia emocional, pues ellos continúen y sigan, y apoyamos de verdad desde aquí a todos ellos que están haciendo de esta parte realidad y que de verdad importa. Los niños es el futuro, el presente hoy, y necesitamos gente consciente de que tenemos que apoyarnos y tenemos que activar nuevas acciones, y que ojalá sean bienvenidos todos, que nos unamos por un bien común.
Hallo, mein Name ist Jorge Blas und ich möchte euch kurz unsere Deutschkurse präsentieren. Hola, me llamo Jorge Blas y me gustaría presentaros nuestros cursos de alemán para el curso 2015-2016 que organiza la asociación ASORBAEX. Estos cursos tendrán lugar en los centros culturales José Saramago y Julián Besteiro, y ofrecemos dos niveles, un nivel que es el A1-1, es decir, para gente que no tiene ningún conocimiento previo de la lengua alemana, y un nivel que es el nivel subsiguiente, el A1-2, para gente que tiene ya algún conocimiento, aunque relativamente escaso, del alemán. En el primer nivel aprenderemos a saludar, a presentarnos, aprenderemos los números, los colores, las partes del cuerpo, la ropa, aprenderemos a pedir en un restaurante, a pagar, a hacer la compra, a conjugar los verbos en presente, a conjugar los verbos separables y los no separables, aprenderemos verbos modales, etcétera, etcétera. Y en el curso A1-2, es decir, en el segundo nivel que ofertamos, aprenderemos a hablar también ya un poquito en pasado y ampliaremos todas estas áreas temáticas que más o menos os he presentado con más vocabulario y con mayores recursos expresivos. Si queréis apuntaros, no tenéis nada más que llamar al número 689-669-849, lo repito, 689-669-849, que es el teléfono de la fundación de la asociación ASORBAEX. Pues muchas gracias.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos del granado. Su nombre científico, Punica granatum, pertenece a la familia de las litráceas.
El cultivo del granado tiene su origen en los tiempos de los fenicios, que fueron los que lo sembraron y lo llevaron al continente y sobre todo a la parte del Mediterráneo. Además de ser un árbol decorativo, tiene propiedades especiales medicinales.
Se usa tanto el fruto como sus hojas y sus flores.
Su árbol llega a tener una altura de 5 a 8 metros. Si se cultiva en macetas o contenedores, llega tan solo a un metro de altura.
Tiene el tallo ensortijado, con hojas alargadas, verdes y algo brillantes. Sus flores son rojas con tonos blancos.
Y sus frutos son bayas en forma de globitos, con piel brillante, lisa, entre blanco, color carne, y se llaman granadas.
El fruto está compuesto por semillas que están agrupadas en diferentes cavidades limitadas por lóculos. Estas pepitas están dentro de una bolsita de pulpa transparente que es lo que se come.
El granado florece en tiempo de verano y la cosecha se hace en otoño.
El riego es una planta que aguanta la sequía, se acomoda con el agua de lluvia. Cuando es época de crecer los frutos necesitan buena humedad, abundante riego en la primavera y dos riegos en el verano. Cuando el fruto empieza a madurar no requiere riego porque este se abre.
Las especies enanas necesitan abundante riego. Durante el crecimiento debe regarse dos veces por semana durante el verano, el resto del año cada 10 o 15 días.
En cuanto al clima, la granada la favorece en los climas subtropicales o tropicales. Es de sol y calor, es decir, época verano y otoño para que dé buenos frutos. Aunque la planta es resistente a las heladas, es conveniente que no sean muy prolongadas y la temperatura a la que estén expuestas no debe ser menor a 12 grados.
Los suelos para la siembra deben ser profundos, tener buen drenaje, estar húmedos y frescos.
Crece velozmente en terrenos arenosos y de desbordamiento. Se deben evitar los suelos arcillosos y compactos. El suelo debe ser con un pH ácido o neutro.
Y en cuanto a su reproducción, se pueden hacer de varias formas, por medio de plantones, mediante esquejes, por semillas, por chupones de raíz, por acodo o por injerto.
Y para sembrar los granados en el huerto, la tierra debe estar preparada, eliminando las malas hierbas y labrando la tierra para airearla y añadir abono para árbol frutal.
Para la reproducción por esquejes de leña dura, se cortan a finales de invierno o a principios de primavera, se ponen en tierra arenosa y se conservan en lugar cálido para que broten raíces.
Los esquejes, después que hayan generado raíces, se plantan en maceta de un diámetro de 10 a 15 centímetros.
Los chupones de raíz, habiéndolos separado con cuidado, enraizan bien cuando se plantan nuevamente. En cuanto a la siembra por semilla, no es aconsejable por tener un proceso lento y resultados no muy satisfactorios.
Se deben hacer algunas podas de alineamiento en forma de vaso y que den la forma definitiva al árbol. Así se reserva para la producción de los frutos.
Cuando el árbol está ya formado, se le harán podas anuales de aclareo para limpiarlo, si está enfermo o roto. Se deben cortar las ramas que incomoden por el centro y los chupones que crecen en el tronco. La poda de rejuvenecimiento se hace cada 3 años, cuando el árbol adulto baja la producción.
Cuando la planta está bien arraigada, se le debe colocar fertilizante de uso general cada 3 años, en una cantidad de unos 300 gramos por cada árbol.
Y en cuanto a su recolección, los granados producen cosecha a los 2 o 3 años después de haberse sembrado. Se recogen los frutos en finales de otoño o a principios de invierno. Se pueden almacenar varias semanas a una temperatura de 4 a 6 grados.
Y hablando de algunas anomalías, podemos decir que los frutos abiertos por agua, puede ser por ese exceso de agua, y cuando están madurando, o frutos secos por mucho sol.
Y en cuanto a sus propiedades, la granada contiene antioxidantes, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, controla el colesterol, ayuda a perder el peso. Es un aliado contra el cáncer, el mal estomacal, contra la acidez y ayuda a prevenir arrugas y manchas en la piel.
Y podemos dar algunos consejos que las mujeres que desean quedar encinta o embarazadas pueden comer la granada, consumir la granada, que esto las ayudará tanto al hombre como a la mujer a ser más fértiles.
Cocina con nuestras 3 S, de sano, sencillo y suculento.
A aconsejamos que antes de consumir alimentos hagamos un protocolo que nos ayudará a tener mejor digestión, mantener la mente calmada y tener un sentido agradable en las papilas gustativas. Así podemos saborear mejor los alimentos.
Inhalamos el aire alternadamente por las fosas nasales. Te explicamos cómo hacerlo. Coloca el dedo índice en la fosa nasal derecha, tapando la entrada de aire. Coloca el dedo pulgar en el mentón, oprimiéndolo suavemente. Inspiramos por la fosa nasal izquierda por lo menos 5 veces. Seguidamente, hacemos el mismo procedimiento tapando la entrada de aire de la fosa nasal izquierda. Una vez que sienta que está respirando bien por ambas fosas nasales, puede parar el ejercicio. Esto nos ayuda a armonizar todo tipo de trastornos, tanto orgánicos, emocionales, físicos o neuroquímicos.
Y hoy os traemos bebidas muy refrescantes y sobre todo muy saludables. La bebida fría de té verde con menta. El té frío es una de las bebidas más sabrosas, naturales y refrescantes que se pueden disfrutar durante estos días calurosos del verano. Calma la sed y permite disfrutar de una amplia variedad de sabores y aromas. Delicioso, refrescante y saludable, el té frío nos beneficiará con sus propiedades antioxidantes y depurativas.
Ingredientes: un vaso de infusión de té verde con menta, un vaso de zumo de manzana, medio vaso de agua con gas, rodajas de limón o manzana, hojas de menta fresca, cubitos de hielo.
Para su elaboración, mezclar en una jarra la infusión con el zumo de manzana y el agua con gas.
Añadir las hojas de menta junto al hielo y removerlo con una cucharita de madera.
Servir y decorar con una rodaja de limón o manzana.
¡Buen provecho! Consejos para el cuidado de la salud.
En verano, protégete del sol.
El sol es fuente de vida. Entre otras cosas, nos ayuda a fijar la vitamina D y poder absorber el calcio que nuestros huesos necesitan. Es de sobra conocido que tomar el sol es excelente para la salud, ya que equilibra el sistema nervioso, tonifica los músculos y combate el cansancio, la depresión o el estrés.
Sin embargo, también tiene elementos que pueden resultar muy nocivos, sobre todo para nuestra piel. Los elementos nocivos del sol son los rayos ultravioleta y los infrarrojos, ya que tienen la capacidad de atravesar la piel, pudiendo quemarla y dañarla. Cada vez son más los casos de cáncer de piel o melanomas que se habrían podido evitar tomando las precauciones mínimas y necesarias.
En esta época estival, todos deberíamos preguntarnos si cuidamos nuestra piel de forma adecuada. Pero, ¿cómo podemos saberlo? ¿Qué cuidados necesita?
Use ropas que le protejan. Un sombrero de ala ancha protege debidamente los ojos, las orejas, la cara y la parte posterior del cuello. Las gafas de sol, con un índice de protección del 99 al 100%, protege a los rayos UVA y UVB. Reducen considerablemente los daños oculares debido a la radiación solar. Las prendas de vestir holgadas y de tejido tupido que cubran la mayor superficie corporal posible también protegen contra el sol.
Póngase a la sombra cuando los rayos ultravioleta sean más intensos, pero no olvide que los árboles, las sombrillas o los toldos no protegen totalmente contra la radiación solar. Es necesario por ello aplicarse una crema con filtro solar en las partes del cuerpo que quedan al descubierto. Nunca debe utilizarse la crema con filtro solar para prolongar la exposición al sol.
Debemos evitar la exposición solar en las horas centrales del día. Los rayos ultravioleta solares son más fuertes entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Tenga especial cuidado con la exposición al sol durante estas horas.
Tenga en cuenta el índice ultravioleta. Es necesario protección solar siempre que el índice ultravioleta prevea niveles de exposición de moderados a altos. Por ejemplo, un índice de ultravioleta de 3 o superior.
Utilice cremas con filtro solar. Aplíquese una crema protectora de amplio espectro con factor de protección igual o superior a 30. Extiéndala generosamente sobre la piel y repita la aplicación cada 2 horas o después de trabajar, nadar, jugar o hacer ejercicio al aire libre.
La alimentación es también una buena forma de preparar la piel para el sol, así como para evitar el envejecimiento prematuro. En esta fecha se debe aumentar la cantidad de alimentos ricos en licopeno y betacarotenos. que estimulan la producción de colágeno, lo que hace que nuestra dermis se recupere ante los efectos del sol. Estos alimentos son el tomate, la sandía o la zanahoria.
Por otra parte, los frutos secos ayudan a aumentar en hasta un 25% la protección solar aplicada sobre la piel, mientras que las frutas del tiempo, como las cerezas, albaricoques, melones o melocotones, estimulan la melanina, lo que aumenta el bronceado sano. Además, es importante una alimentación rica en té verde, así como en verduras de hoja verde y pescados ricos en omega 3, puesto que protegen de quemaduras y ayudan a mantener el manto lipídico de la piel.
Un error muy común lo solemos cometer cuando, al vernos ya morenos, dejamos de aplicarnos la crema protectora. Las radiaciones siguen siendo igual de perjudiciales para la piel, por muy bronceados que estemos, por lo que es muy importante seguir protegiéndonos con las cremas adecuadas hasta el final del verano.
Evite las lámparas y las camas bronceadoras. Las lámparas y las camas bronceadoras aumentan el riesgo de cáncer de la piel y pueden dañar los ojos si no se usa protección. Por lo tanto, debe evitarse completamente su uso.
Proteja a los niños, pues su piel es extremadamente sensible y por ello requiere unos cuidados especiales. En los bebés menores de 6 meses se recomienda protegerlos de la luz solar, utilizando una crema cuyo FPS sea de 50 junto a una sombrilla de los carritos para evitar que los rayos nocivos lleguen a la piel. Es muy importante proteger a los niños del sol en todo momento, no solo cuando vamos a la playa o a la piscina, sino también cuando simplemente vamos a dar un paseo con ellos.
¿Y después del sol qué? Tras la exposición solar se recomienda una ducha de agua fría para calmar la sed de nuestra piel, tomar agua o una bebida refrescante como zumos naturales o infusiones frías, y utilizar cremas hidratantes para la piel a base de productos naturales.
No olvidar, siempre debemos recordar que el daño en la piel es acumulativo y que los efectos de no protegerse del sol van desde una rojez en la piel hasta el cáncer de piel, pasando por el envejecimiento celular prematuro.
Y os podemos dar unos aceites bases para bronceado. Podéis hacer con aceites naturales, podéis echar unos clavitos dulces, dejarlo allí, que sea de un día para otro, y luego echarlo en la piel cuando se está en la playa. ¿Qué consigues con esto? Un bronceado moreno. Y para las que quieren un bronceado diferente, pues pueden tomar agua de zanahoria antes del bronceado y luego preparar el consumo de zanahoria, echarlo en el aceite o en el, también lo puedes echar en el bronceador y ponerlo en la piel. Y en todo caso de que la piel también se queme y necesitas refrescar porque la quemadura sea de segunda o tercera, entonces podéis hacer una infusión de agua de zanahoria o zanahoria rallada y colocarle perejil y luego con esto refrescar la piel para que ella vuelva otra vez a equilibrarse.
Y esperamos que todas estas recomendaciones os sirvan para vuestro uso y durante este verano.
Y hoy hablaremos de personas adictas a personas, la dependencia emocional.
La dependencia emocional es un estado psicológico que se manifiesta en las relaciones, sean de pareja, de familia, amistad o de trabajo.
Estas relaciones se caracterizan por ser inestables, destructivas y marcadas por un fuerte desequilibrio, donde el dependiente se somete e idealiza y magnifica al otro. Para el dependiente, esta situación afecta de forma negativa a su autoestima y a su salud física y mental. Pese al malestar y al sufrimiento que la relación les cause, se sienten incapaces de dejarla, siendo los intentos nulos o fútiles. Tienen intenso miedo a la soledad y pánico a la ruptura, la cual, en caso de producirse, conduce a la vivencia del síndrome de abstinencia, con intenso deseo de retomar la relación pese a lo dolorosa que ésta haya sido. Pensamientos obsesivos y síntomas de ansiedad y depresión, los cuales desaparecen de forma inmediata en caso de reanudarse la relación o comenzar una nueva que sustituya la anterior.
Los dependientes emocionales tienen una necesidad excesiva de afecto y de ser queridos y tratarán de conseguir este afecto a lo largo de sus diferentes relaciones de pareja. Muestran una clara resistencia a perder la fuente de seguridad y afecto que constituye su pareja. Son frecuentes las distorsiones cognitivas, como el autoengaño y la negación de información que le proporciona su entorno. Poco a poco, estas relaciones tan destructivas se van fortaleciendo, de modo que al sujeto le resulta cada vez más difícil salir de ellas.
Y un codependiente se identifica porque dice lo siguiente: no puedo vivir sin ti. Pierde el control de las situaciones. Entra en estados de depresión, de llanto, desesperación y ansiedad. Sufre de momentos de angustias, rabias desenfrenadas o estados de histeria. Muchas veces quieren estar acompañados y otras, y o repentinamente, no desean la compañía. Tienen espacios de introspección emocional.
Siguiendo la línea de la teoría del apego, el vínculo afectivo que el dependiente reproduce en sus relaciones de pareja es el de tipo ansioso ambivalente, caracterizado por una marcada inseguridad y ansiedad ante la separación. En las relaciones se evidencia lo siguiente: continua necesidad de saber que es amado por su pareja, búsqueda incesante del candidato a pareja y selección precipitada del mismo, miedo a no ser querido, miedo a la pérdida de su pareja e ideas contradictorias sobre el amor. A su vez, podemos hablar de tres grados de vinculación.
Vinculación afectiva adecuada. Amor sano, consistente en dar y recibir.
Vinculación afectiva exagerada por defecto. La persona es incapaz de establecer lazos con otras personas, mostrándose fría, distante y hostil.
Vinculación afectiva exagerada por exceso. Característico de los dependientes, porque la dependencia emocional se trata de estar enganchado. El vínculo que se establece con la pareja estaría desvirtuando por una excesiva necesidad de afecto, con el fin de compensar su carencia afectiva.
Constituye el polo opuesto de la desvinculación, siendo ambas formas de vinculación patológicas y desadaptativas en las relaciones interpersonales. La incidencia que presenta la dependencia emocional entre la población ronda el 10%, según un estudio del año 2006 de la Fundación Instituto Espiral. Presenta síntomas variados que dificultan su diagnóstico, desde la depresión, los trastornos obsesivos o los síndromes desadaptativos.
Una persona dependiente es aquella a la que se le dificulta ser independiente y lograr su propio crecimiento personal.
Características más sobresalientes de este tipo de personalidad y cómo les afecta tanto en su vida personal como en su vida en pareja y laboral.
Imposibilidad de autosuficiencia. La persona dependiente cree que no puede lograr cosas por sí sola. Así pues, requiere el soporte financiero de sus padres, amigos o cónyuges, aun cuando posea un trabajo estable.
Sumisión. Cree que a partir del sometimiento obtendrán el cariño que necesitan. Pueden aceptar tareas desagradables con la finalidad de evitar desacuerdos, tolerar malos tratos e insultos y aceptar asignaciones aunque no estén de acuerdo con ellas.
Necesidad imperiosa de aceptación. Buscan el aconsejamiento excesivo y la reafirmación de otros, porque para ellos es muy necesario. Es posible que, por ejemplo, utilicen ropa que no les agrade solo para que le agrade a su pareja. Y muchas veces hace esto con la finalidad de que el otro no se moleste y se abra la posibilidad de aceptarla y para que no le abandone.
Autoestima deteriorada. Se ve a sí mismo como incapaz respecto a los demás. Basa su valía personal en el cariño que los demás le prodigan y la aceptación social.
Dificultad para tomar decisiones. Este es una de las características más evidentes de la dependencia. La toma de decisiones es casi imposible de llevarse a cabo, además de ser un proceso sumamente complicado para ellos, ya que tienen pensamientos automáticos de rechazo e incapacidad. Suelen delegar la toma de decisiones en quienes ellos consideran más capaces. Pueden ser sus cónyuges o familiares.
Relaciones sociales escasas o nulas. Suelen ser relaciones solamente con la persona o las personas de quienes dependen. No realizan acercamientos sociales con las demás personas y esto les impide crear redes de apoyo.
En sus relaciones amorosas son temerosos a la soledad. Buscan a sus parejas por no estar solos o porque peor es nada.
Así pues, son capaces de soportar malos tratos, abandonos y buscan complacer todas las necesidades de la pareja, dándole esa exigencia. A veces exigir son, por consistencia, casi todos son celosos y quieren la atención extra para ellos. Sus relaciones suelen ser desequilibradas, en donde el dependiente da mucho más de lo que recibe. Y sienten siempre que son personas que están desoladas, que necesitan, por ese apego, necesitan a esa persona, colgarse de ellos, estar pendiente de él excesivamente o de ella, para saber qué hace, en qué le puede ayudar, para ser una persona obsesiva, también es compulsiva, controladora, manipula a la persona, manipula a su pareja, a sus padres, en el trabajo. Y las personas dependientes viven las separaciones como algo terriblemente doloroso. Sin embargo, al poco tiempo se relacionan nuevamente sin llevar a cabo una adecuada elección de pareja, porque no trabajan el duelo, y el duelo es necesario trabajarlo en las parejas. El duelo se trabaja sabiendo de que pasó el abandono. Muchas veces los amigos que quedan entre ellos comentan: mira, vi a tu pareja que está con otra chica, y entonces se interesa con quién está, qué hace, y es capaz de hacer la llamada telefónica para decir: ah, me abandonaste por esta, por aquello. O sea, son cosas codependientes, son acciones, y son personas impulsivas. Así que estas acciones tenemos que poner atención y cuidado a cada uno. Si nos está sucediendo, tenemos que buscar ayuda inmediata.
En el área profesional son incapaces de llevar a cabo tareas que no requieran supervisión, ya que su iniciativa se ve mermada por la incapacidad de tomar decisiones. Suelen mostrarse incompetentes para no generar conflictos, y aunque tengan buenas ideas, no las presentan ni las concretan debido al temor al rechazo y a los pensamientos automáticos de incapacidad.
¿Qué se puede hacer? Antes que nada, es importante que la persona dependiente se dé cuenta y acepta que presenta un problema. La ayuda profesional de un psicoterapeuta puede ayudar mucho a personas con estas características al disminuir los pensamientos automáticos y modificar condiciones que le impidan el desarrollo personal.
Esto ha sido tomado del libro American Psychiatric Association, Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, de 1994, así como de Wikipedia.
En la dependencia emocional se emplea el término objeto, que proviene del psicoanálisis, definido como narcisista y dominadores. Otras terminologías utilizadas son las de dependencia sentimental o afectiva, términos que, al igual que el de la dependencia emocional, ponen de relieve que se trata de un problema relacionado con el mundo de los afectos.
Y ahora os proporcionamos unos consejos sobre cómo manejar la independencia emocional.
Debemos utilizar hábitos saludables. El pensamiento es un sentimiento que atrae la independencia positiva y emocional. Ejemplo, tienes que quererte, amarte tú primero, amarte tú y saber que eres un ser importante, aceptarte tal cual eres y querer. No pretendas decir te amo si no sabéis amarte.
Dormir bien para levantarse bien. Lo habitual y saludable es dormir entre 7 y 8 horas.
Es importante crear el hábito de dejar la ropa preparada desde la noche anterior para el día siguiente, y eso te ahorrará un buen tiempo.
Desayunar bien, pues la alimentación balanceada con frutas, cereales, mejora el sistema circadiano.
Debemos practicar actividades físicas, de manera que estas actividades te ayuden a tener una mejor memoria, desarrollar un espacio donde solamente no estés ocupado por pensamientos repetitivos, sino que estés haciendo acciones que ayuden a la parte física del cuerpo. Así, de una u otra manera, pues la mente también está ejercitándose. Cambiar la rutina, utilizar ropa de colores claros, y también tratar de que todos los días, cuando vas a vestirte, te vistas con algo que verdaderamente te ayude, tú vas a estar expuesto todo el día ante las relaciones interpersonales y pues tienes que estar agradable. Y una de las partes importantes es pensar en que cómo voy a estar yo hoy vestido, qué me gustaría poner, qué color. Lo puedes hacer un día anterior, escoger tu ropa y de manera que te pongas es ropa que te agrade a ti, que te guste, que te sientas bien, que sientas que es lo que quieres y es lo que deseas para tú sentirte muy bien contigo mismo o contigo misma. También es importante hacer ejercicio de respiración consciente. Eso nos ayuda a limpiar y equilibrar nuestra energía y nuestro sistema circulatorio.
Masajear las articulaciones con movimientos circulares.
Y cuando hagáis ejercicio de respiración consciente, cerráis los ojos, respiras profundo, muy tranquilamente, dándole a tu espacio mental atención. ¿De qué manera? Dándote también mensajes, y los mensajes serían: respiro tranquilamente, respiro, mi corazón palpita tranquilo y fuerte, mi corazón está muy tranquilo. Y a medida que vas respirando, imagina que tu parte derecha es de color azul y tu parte izquierda de color verde, y luego de tu ombligo para abajo va a ser de color rojo, y así vas alternando los colores. Puedes hacerlo, la parte izquierda colocar el color azul y la parte derecha el color verde y abajo color rojo. Luego cambiar el color rojo, que vaya dando círculos a la derecha, y después de dar todos los círculos y pasarlo por todas las extremidades, hacerlo a la parte izquierda, respirando consciente, dándote mensajes de estar tranquilo, de quererte, amarte, de tener más atención contigo y no esperar que los otros tengan atención contigo mismo. Dar cada respiración que tú hagas, e inhalas y exhalas, tiene que ser consciente, de manera que puedas tú decirte: en este momento me amo, siento paz dentro de mí, no necesito nadie que me diga que estoy haciendo las cosas bien, que es lo que quiere. No, tiene que ser lo que tú deseas, lo que quieres, tranquilizarte y no tener esa necesidad de apego hacia las cosas, personas. Y en este respirar consciente es también respirar en el cerebro. Tú te puedes decir: bueno, mi cerebro está tranquilo, está muy fresco, y bueno, te recomiendo que en ese instante de hacer este ejercicio puedas tomarte, por lo menos en este verano, puedes tomar una bebida de color rojo, y en este caso puede ser arándanos o frutos del bosque, refrescante. Y en las noches puedes tomar un té, puede ser de jazmín o una infusión de menta. Así que esperamos que estas recomendaciones para la codependencia son casos, ¿verdad?, que son muy interesantes e importantes, y son casos que suceden y que deben ser tratados por las personas especializadas. Apenas estamos tocando un poco este tema, porque pronto estaremos y tendremos aquí a personas especializadas que nos hablen del mismo y que puedan recomendaros cosas importantes. Y por todo lo que está sucediendo a nivel planetario, y de que recibimos correos o personas que nos llaman por este problema, quisimos tocarlo en este programa porque nos parece que es supra importante. Así que estas recomendaciones, de verdad, esperando que sean para todos interesantes.
¿Qué se celebra?
El 3 de julio se celebró el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico.
La bolsa de plástico está considerada como el símbolo emblemático de la cultura de un solo uso, del derroche y la demostración de un consumo abusivo e innecesario.
El 7 de julio se celebra el Día de la Conservación del Suelo.
Y los días del 1 al 5 de julio tuvo lugar la celebración del Orgullo Gay, toda una tradición en Madrid, en la que se reúnen miles de personas celebrando su derecho a la igualdad de trato independientemente de su sexo o preferencia sexual. Un evento marcado por el recuerdo del fallecido recientemente nuestro gran amigo Pedro Cerolo, quien contribuyó activamente en la creación de la ley que permite el matrimonio entre homosexuales. Desde nuestro programa, Pedro, quisiéramos agradecerte esa importante labor, tu don de persona y tu don de ser. Te echamos de menos. Y desde aquí, te mandamos un abrazo eterno.
Buenas tardes a todos los oyentes de Ecohuertos. El consejo de hoy es cómo se medita. Pasos a seguir. Primero que todo, antes de iniciar una meditación, es necesario quitarse el calzado. Este ritual simboliza que se deja detrás todo contacto con el exterior para caminar en la senda espiritual. Las meditaciones se realizan durante 20 minutos y el que medita debe sentarse en una posición cómoda con los ojos cerrados. Durante las meditaciones se usa un mantra, sílaba, frase o texto que sirve de herramienta para que la persona se libere de las divagaciones de su mente y pueda expandir su conciencia. Una vez iniciada la meditación, es importante dejarse llevar hasta sentir cómo se difunde la respiración en el cuerpo, tener el pensamiento en las inspiraciones y expiraciones. El más poderoso de los mantras es Om. Representa la vibración primordial de todo el universo, un sonido sagrado de la India que curiosamente es el único monosílabo que pone en movimiento todo el sistema vocal. Mientras se recita con este mantra, la mente se tranquiliza sin esfuerzo hasta alcanzar un estado completo de relajación. La repetición mental de la sílaba Om hace que la mente se vuelva cada vez más firme y estable. Sus vibraciones se sienten en todo el cuerpo y se estimula la glándula hipófisis. Es recomendable, antes de iniciar la meditación, leer episodios de un texto sagrado. Bien puede ser la Biblia, la Cábala, el Corán o cualquier escrito que conduzca a la elevación espiritual. A nuestros asiduos oyentes, un afectuoso saludo. Nos despedimos deseándoles unas felices vacaciones y un regreso entusiasta, invitándolos para nuestro nuevo año de audiciones que comenzaremos en septiembre próximo. Cariñosamente, la abuela Ángeles.
La cita de hoy son palabras, alimento del alma, para reflexionar.
Los años en los que seguía mis imágenes internas fueron la época más importante de mi vida y en la que se decidió todo lo esencial. Comenzó en aquel entonces y los detalles posteriores fueron solo agregados y aclaraciones. Toda mi actividad posterior consistió en elaborar lo que había irrumpido en aquellos años desde lo inconsciente y que en un primer momento me desbordó. Era la materia originaria para una obra de vida. Todo lo que vino posteriormente fue la mera clasificación externa, la elaboración científica, su integración en la vida. Pero el comienzo luminoso, que todo lo contenía, ya estaba allí. Carl Gustav Jung.
Deseamos unas muy buenas y merecidas vacaciones de verano. Nos volvemos a reencontrar en la próxima temporada. Durante el mes de septiembre estaremos de nuevo ofreciéndole más información, interesantes temas, entrevistados excepcionales y, por supuesto, nuestras mejores caras, nuestros mejores gestos, nuestras mejores intenciones con los mejores proyectos de Azorbikes. Así que un buen verano para todos y quien les habló, Liliana Borsellino.
Y agradeceros a Ecoleganés y a todas las instituciones, concejalías, Ayuntamiento de Leganés, asociaciones, escritoras, escritores, ONGs, empresas verdes, red de emisoras que nos emiten, amigos, alumnos, oyentes, compañeros, agradeceros por el seguimiento que nos habéis prestado. Se continuará emitiendo programas durante este verano de gran importancia, referente a la vida en verde más ecoética, y podréis descargarlos a través de nuestro podcast por Ecoleganés. Que tengáis un feliz verano. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Felices vacaciones. Quien les habló, Mara Calderaro.
Y por supuesto le damos las gracias a todos los entrevistados, a todas las personas que se hicieron eco de toda esta parte del año, de sus entrevistas que fueron maravillosas y muy interesantes. Así que muchísimas gracias por el aporte, el apoyo y por creer en este proyecto de Ecohuertos Ecointegral. Quien les habló, Lucy Soul.